Nuestro segundo espacio está dedicado a Historia Moderna. Don Carlos Martínez Sou, catedrático de Historia Moderna de nuestra universidad, nos va a dar orientaciones para las asignaturas de Historia Moderna y va a hablar del curso monográfico sobre Carlos V y su tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas aborda un nuevo curso, el curso 1999-2000. No es todavía el curso del final del milenio, porque nosotros que somos historiadores deberemos saber que efectivamente el milenio terminará el 31 de diciembre del año 2000. Por lo tanto, todavía es el penúltimo año antes del final del milenio. En cualquier caso, el departamento aborda sus tareas ordinarias con cursos similares a los del año pasado, con una configuración parecida de las asignaturas, del sistema de trabajo, del sistema de relación con los estudiantes, etcétera. No hay grandes innovaciones. Sin embargo, sí que, como todos los años, tratamos de adaptarnos a las situaciones para, de alguna manera, ofrecer alguna novedad dentro de nuestro particular aproximación a la realidad. Así, el área de Historia Moderna este año se propone la preparación de una nueva asignatura con destino a su incorporación como materia optativa dentro del nuevo plan de estudios. En la discusión del nuevo plan de estudios, nuestra área trata de incorporar por primera vez una historia específica de la América española durante el periodo colonial. Ya hacía tiempo que el departamento venía observando una cierta carencia en una institución universitaria que mantiene tan estrechos vínculos con la América Latina, la inexistencia de una atención más acentuada hacia el mundo americano, y en este caso concreto, lo que hace referencia a nuestra área, con el mundo colonial, con el mundo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por lo tanto, la preparación de esta asignatura de Historia de la América Española parece una contribución a este afianzamiento de las relaciones con América desde el punto de vista de los modernistas, desde el punto de vista que nos es propio. También, del mismo modo, el área de Historia Moderna tratará a lo largo de este curso de aproximarse a la conmemoración de una nueva efemérides. Si el año pasado fue el año Felipe II, este año, contrariamente, es el año no de su hijo, sino de su padre. Vamos hacia atrás y ese es el año dedicado a Carlos V. Carlos V, como todo el mundo sabe, nace en Gante en el año 1500 y, por lo tanto, ahora es el momento de celebrar el quinto centenario del nacimiento del emperador. Este quinto centenario del nacimiento del emperador será un acontecimiento no solo a escala española, sino a escala europea, a escala internacional, porque Carlos V, como es bien sabido, no solo fue rey de España, recordemos la vieja coletilla escolar de Carlos I de España y V de Alemania, sino que también pues ejerció su soberanía por toda otra serie de áreas europeas. Fue efectivamente emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, fue efectivamente señor con diversas titulaciones de los Países Bajos, del Francocondado, de extensos territorios italianos como Cerdeña, Sicilia, Nápoles o Milán, y por supuesto señor y rey de todos los reinos peninsulares que habían formalizado su unidad justamente poco antes de llegar Carlos V al trono. Por ello, la conmemoración, la efemérides, va a alcanzar una dimensión europea y se preparan actos que tendrán como marco todos estos países. Habrá actos seguro, con toda seguridad, ya programados en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Italia, etcétera. España, naturalmente, tendrá que contribuir de una forma particularmente relevante a la celebración del centenario, y de hecho la Sociedad Estatal para la Conmemoración de la Efeméride está ya en marcha, está ya organizada y está ya dando sus primeros avisos, sus primeros anuncios acerca de las actividades a realizar. Naturalmente, pues habrá más de un congreso, naturalmente habrá toda una serie de publicaciones de las actas y los debates que tengan lugar en esos congresos, naturalmente habrá una serie de exposiciones sobre la materia. Ya se anuncia una sobre el tratamiento de la época en la pintura de historia, va a celebrar en el Palacio de Villena de Valladolid, pero le seguirán otras incluso de mayor conexión con el tema, es decir, más vinculada aún al propio siglo XVI y a la reflexión sobre la primera mitad del siglo XVI, esa época histórica que los franceses denominaron con buen criterio y con un toque literario de glamour, lo llamaron Le beau XVIe siècle, el hermoso siglo XVI que Carlos V encarna. También, naturalmente, saldrán nuevos libros. Ya ha habido algunos pioneros, algunos adelantos. Ya ha publicado el académico don Manuel Fernández Álvarez su Carlos V en Austral. También ha publicado el ilustre hispanista Josep Pérez, tan vinculado a Madrid, tan vinculado a España desde la Casa de Velázquez. Ha publicado otro Carlos V en fecha muy reciente. Y esos son, por lo tanto, las puntas de lanza de una serie de publicaciones que se van a ir, sin duda alguna, escalonando a lo largo de todo el año. Por ello, también el departamento se une haciendo que las intervenciones radiofónicas todas vayan a versar sobre el tema Carlos V. Todas las intervenciones radiofónicas, todas las exposiciones destinadas a ser difundidas a través de los medios de radiodifusión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia versarán sobre la figura de Carlos V. Figura que será tratada desde muy diversos enfoques, ya que el mundo de Carlos V es un mundo plural, un mundo extraordinariamente rico, un mundo con enormes ramificaciones. Así, tenemos que iniciar nuestra aproximación a Carlos V haciendo una valoración del personaje y una valoración de su política, haciendo ver una trayectoria que le lleva de Gante a Castilla, de Castilla a Barcelona, donde celebra el gran capítulo a la Orden del Toisón de Oro, que posteriormente pasará a la monarquía española, que sigue por Sevilla, donde celebra unas famosas bodas, las bodas con su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. Seguirá, pues, por toda la geografía europea, ya que Carlos V será el prototipo del rey viajero, del rey que no tiene un acento, del rey que duerme cada noche en un sitio diferente, y termina volviendo a España, de donde toma sus más legítimos títulos, de donde toma sus medios financieros, de donde toma sus instrumentos políticos más eficaces para morir plácidamente en las soledades del monasterio de Yuste en tierra de Extremadura. Esto es lo que tiene que servirnos de marco, lo que tiene que servirnos para configurar la personalidad y la trayectoria política del emperador. Pero hay una serie de objetos, una serie de temáticas que tienen que tener un tratamiento prioritario, un tratamiento sustantivo, un tratamiento especial. La primera de todas es la gran crisis constitucional que atraviesa España a poco de marchar Carlos V para ocuparse de la elección imperial y recibir la corona del Sacro Imperio Romano. Son las comunidades y las germanías, dos grandes revueltas. Una primera que ocupa toda la corona castellana, que se desplaza desde el norte de España con un epicentro en torno a las grandes ciudades como de Segovia, de Burgos, de Toledo, y que llega pues hasta tierras andaluzas, hasta la ciudad de Baeza, donde el alzamiento pues trata de unirse al resto de las otras comunidades que se están produciendo por toda la corona, o las germanías, que se dan de una forma muy muy dramática en Mallorca y en Valencia, y que representan también otro modelo insurreccional destinado a poner en cuestión la organización de una monarquía absoluta representada por una dinastía juzgada extranjera en la vieja península ibérica. Hay que poner también especial atención a otro tema, a la organización del gobierno. El gobierno había sido constituido por los reyes católicos, pero había que perfeccionarlo en muchos de sus aspectos. Así Carlos V se pronunciará por el sistema de la polisinodía, es decir, por el sistema de los consejos, y establecerá todo un marco de consejos temáticos y de consejos territoriales que servirán de base fundamental, de estructura esencial para lo que llamaríamos, con la palabra ahora que ha puesto muy en boga, pero que tenía una tradición, ha puesto muy en boga el profesor Miguel Artola, pero que efectivamente tenía una tradición muy anterior, la gobernación de los estados patrimoniales. También hay que concederle especial atención a la hacienda, porque es muy importante saber de dónde vienen los recursos para poder sostener ese imperio. Siempre se ha hablado de los banqueros de Carlos V desde el memorable libro de don Ramón Carande, pero hay que seguir investigando cómo llegan esos recursos, cómo se administran esos recursos, cómo se produce la derrama de esos recursos, hacia dónde van, hacia dónde se encaminan y se dirigen, haciendo posible el funcionamiento de la maquinaria imperial. Desde el punto de vista del emperador más que del rey de España, Carlos V tendrá que hacer frente a la reforma luterana, tendrá que enfrentarse con un hecho importantísimo que conmueve los espíritus, que conmueve las conciencias, pero que también conmueve las estructuras eclesiásticas y las estructuras políticas de la Europa del momento. Tendrá Carlos V que atender también al mundo del imperio, a la confrontación con el imperio otomano. En este momento, el imperio otomano está representado por el emperador que lo llevará a su máximo cenit, que es el llamado Suleimán el Magnífico, que ha realizado una serie de campañas de extraordinaria importancia, amenazando tanto la cuenca mediterránea como los mismos muros de la capital vienesa. Del mismo modo, hay que tratar de la rivalidad con los reyes de Francia, la rivalidad con Francisco I, que se siente cercado por los dominios europeos del emperador y que trata, por lo tanto, de levantar el reino de Francia como otro rival de Carlos V, rival muy poderoso con el cual tendrá que enfrentarse a lo largo de todo su reinado en al menos cuatro confrontaciones de larga duración, y que llevará incluso al monarca francés a establecer una alianza contra natura con las fuerzas otomanas, con el imperio de los turcos. Esta rivalidad habrá provocado o estará a punto de provocar también la segunda gran fase de las guerras italianas. La primera fase fue la fase vivida en tiempos de los reyes católicos, donde se hizo ilustre la figura del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Ahora se produce una reedición de estas guerras italianas, cuyos hechos de armas son también ilustres y conocidos, particularmente la batalla de Pavía del 25 de febrero de 1525, que va a significar el ápice del triunfo imperial en Italia, y por lo tanto va a establecer el dominio pleno del emperador sobre los reinos patrimoniales, así como sobre el territorio imperial, pese a la contestación de la reforma luterana. También tendremos que hablar del Nuevo Mundo, porque la política exterior de Carlos V, que es en realidad en gran parte una política interior dentro de sus propios territorios alemanes, deja muchas veces por cuidar el Nuevo Mundo, un Nuevo Mundo fundamental y básico, porque de ahí vienen una gran parte de los recursos en forma de los rescates de los grandes tesoros tras las conquistas del Imperio Mesoamericano y del Imperio Incaico, tras la organización del primer trabajo minero, tras el descubrimiento de los primeros grandes centros de producción de plata, Potosí, Zacatecas, Guanajuato. Estos serán elementos fundamentales para la configuración de las posibilidades mismas del Imperio Carolino. Por lo tanto, hay que hablar de América, porque América no solo es básico desde este punto de vista, sino que es básico también para la estructuración política, social, económica, moral, cultural del espacio americano, ya que este momento de Carlos V es el gran momento de la conquista. Carlos V es estricto contemporáneo de Hernán Cortés, estricto contemporáneo de Francisco Pizarro. No conviene olvidar que al poco de la llegada de Carlos V a la península, Hernán Cortés conquista México. No hay que olvidar que en 1535 Pizarro conquista Perú, conquista el Cusco y funda Lima. Es decir, hay que darle su importancia al mundo americano dentro de la configuración del mundo carolino. Así pues, todo un abanico extraordinario de temáticas que tendrán que ser abordadas a lo largo de todo este curso, y de las cuales no solo tendremos conocimiento a través de las actividades de la UNED, sino también a través de las actividades que en otros centros institucionales se están organizando. Aunque no se debe olvidar también, y con esto quiero poner punto final, que este año es también el año de Velázquez, y que este año es también el año de Calderón, que Velázquez nace en Sevilla en 1599, que Calderón nace en el año 1600, y que por lo tanto también ellos van a recibir una atención prioritaria. Desde nuestro punto de vista, también en nuestro curso de verano de Ávila prestaremos atención a otro hecho, al cambio de dinastía. En Ávila 2000, nuestro curso de verano versará sobre el cambio de dinastía y se titulará en principio Entre los Austrias y los Borbones. Muchas gracias.